hasta las 12.
Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Bueno, atención, amigos, amigues, querides del peor día de la semana. Se me ponen de pie porque vamos a recibir a nuestra querida socióloga Dani Sayen, como cada domingo, alfombra verde desplegada, porque para nosotros es el color, claro, alfombra verde, verde, verde. Corazones, corazones, corazones. Hola, Dani, bienvenida.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Ay, me gusta bien, que este te veo domingo. De verde hoy, te vestiste para la ocasión.
Sí. Me vestí para la ocasión, sí, porque es como el nuevo color que yo adopté de como de gala, ¿entendés? No va más
perfecto.
El negro, no va más el blanco, no va más el... Es el total green que usamos ahora.
Perfecto.
Y la alfombra, habrás notado que no es roja, sino que es verde.
Todo me verde, gusta la alfombra chico. Que me pusiste, muchas gracias.
Bueno, me parece muy bien. Me encanta que te sientas cómoda, queremos recibirte siempre. Venimos hablando de temas que nos encantan, que nos interesan un montón. Tengo mi libretita acá para anotar todo.
¡Qué prolija!
Me interesa mucho lo que vamos a hablar hoy, que es un poco la continuidad de lo que veníamos charlando la semana pasada, ¿no? Nos contabas que en Instagram hay censura a los cuerpos gordos.
Bueno, y por eso charlamos con Vero de entrevistar a Beltrán. Él es activista gordo, comunicador, performer, marica, fluide, fabulose, y está acá con nosotras.
Hola.
Hola, bienvenido.
Hola, Beltrán.
¿Cómo estás, Beltrán?
Qué alegría. Gracias por la invitación. Gracias, Daniel.
Me encanta que Beltrán es como Cher, que no tiene apellido.
Me encanta.
Eso, cuando vos estás muy arriba,
o sea, es
básicamente
sin apellido.
No se falta.
O cuando tu apellido dificulta más.
Yo algún día seré solo Danila. Sí, también eso, también ese tema.
Es tipo Darío Z, ¿viste? Darío Z.
Sí.
La gente que se manda a pronunciarlo, nadie le sale.
No, exactamente. Bueno, es una discusión muy profunda y muy difícil la que tienen. Es lo que hablábamos antes con producción, antes de la nota, justamente, porque estábamos tratando de entender, bueno, un poco este tema, ¿no? Vos me decías que es muy fino el hilo para que no se malentienda con algo justamente banal. Y yo te... Lo primero que pensaba es que tienen la carta enfrente de que tiene que ver con la salud, que es muy fuerte también, ¿no? Entonces, la verdad que es uno de los temas que a mí me parece que va a costar mucho comprender.
Sí. Bueno, si bien podríamos analizar el fenómeno, digamos, desde todas las formas sistémicas de odio que hay a los cuerpos gordos, el informe estaba puntualizando muy, muy precisamente la forma en la que se censura la existencia virtual. Esta idea de existencia virtual es un fenómeno, también es una cosa bastante moderna, si bien, qué sé yo, filósofos de hipermediaciones vienen hablando de la existencia virtual hace años, la pandemia y la cuarentena y el aislamiento nos hizo dar cuenta de la importancia o la preponderancia que tiene existir o no existir en redes sociales, en internet, para las personas. Entonces el informe está como puntualizando eso, digamos. Es como que, como este capítulo de Black Mirror que se usó varias veces para ejemplificar este problema, es como que te ponen, si tuviera una analogía con el mundo real, es como que te borren, digamos, que te borren tu cuenta de Instagram cuando vos la usás como principal acceso a todos los medios de visibilidad de tu persona.
Es como que te borran del mundo.
Claro. Y parece banal porque es verdad de que la mayoría de las personas utilizamos las redes sociales como un modo de socializar en el ocio. El problema es que las personas gordas no accedemos al mainstream y las personas que trabajamos en el espectáculo, en el modelaje, en la moda, en la comunicación, si no tenemos nuestras redes sociales, no llegamos porque los castings están hechos para personas delgadas, los elencos están pensados desde la delgadez, los elencos de programas de comunicación, noticieros. O sea, es un gran desafío buscar una persona que no sea delgada. Por lo menos quizás de acá a dos atrás era mucho más difícil encontrar una persona delgada en noticieros, en elencos, en ficción. Y cuando hay una persona en ficción o en elenco, lo que sea, está tokenizada, digamos. Es como está ahí para cumplir el rol de tenemos una persona gorda.
¿Y se sabe desde dónde viene esto? O sea, desde siglos atrás, ¿no? Porque sí. vos recién con todo esto que decías, yo pensaba, no sé, en el arte, en la pintura, en los modelos que sí. había, y no era justamente siluetas no. flacas como las que se exigen ahora.
No. No, igual son dos cosas que van en líneas distintas que se terminan pegoteando, sobre todo en la época, digamos, del siglo XX en adelante, se termina pegoteando la patologización de los cuerpos gordos y el exilio de los cuerpos gordos de los estándares de belleza. Son dos cosas que en su momento eran completamente distintas, digamos. La patologización empieza en la Edad Media, cuando algunos textos empiezan a señalar que un hombre que no tenía el peso suficiente para subir a un caballo, la flexibilidad para subir a un caballo, digamos, se le denominaba en ese momento gordismo, una enfermedad, o sea, en otro idioma, ¿no? Traduciéndolo de forma medio... Sí. medio fácil, era como una, en ese momento una enfermedad de que no te permitía subirte a un caballo y otras cuestiones más puntuales de la Edad Media. Sin embargo, en el Renacimiento y un poquitito antes, inclusive un poco después, las figuras gordas, sobre todo las feminizadas, no habían sido del todo exiliadas de los estándares de belleza. Muchas modelos y musas de pintores eran, se podría decir, tamaños más voluptuosos o con medidas un poco más... Sí. Menos sí, por ejemplo, de lo que son hoy.
Hay algunos pintores claro. que, si no digo una burrada, Botticelli solo pintó mujeres gordas.
Sí, en realidad Botticelli, por ejemplo, tenés el ejemplo, o sea, Botticelli es el ejemplo, Botticelli es el ejemplo de el inicio de este estándar de belleza cuando él pinta el nacimiento, cuando él pinta el nacimiento de Venus. Que fue, bueno, es esta obra icónica que marca como un inicio al estándar de belleza de la mujer delgada. Pero bueno, Botero, por ejemplo, en realidad también engordaba a sus figuras, Botero. Entonces, como había como una tendencia a engordar. Pero más allá de esto, de la separación de los estándares de belleza y de la patologización, hoy en día son dos cosas que con el capitalismo se unificaron, ¿no? Y se le llama, digamos, a esto el fenómeno del capitalismo se quiere magro. ¿Por qué se unificaron? Lo señala muy bien Lux More en su libro Gorda Vanidosa y muchas gordos previos, pero ella como que compila la idea de que la industria de la dieta necesita vender, la industria médica necesita vender, la industria del fitness necesita vender. Entonces, todas estas industrias funcionan sistémicamente para señalar el cuerpo gordo. Y bueno, y ese es el problema que señalaba Vero cuando dice... que es difícil hablar de esto porque enseguida surge el discurso de la salud hegemónica.
Claro. Y también me parece, y te pregunto qué pensabas al respecto, que al patriarcado y a todo este sistema, ¿no? El sistema de las dietas, el capitalismo, el patriarcado, todos los sistemas que tienen entre sí una relación de afinidad electiva, por supuesto que les conviene a una mujer insegura con su cuerpo.
Ni hablar, por eso se dice que los estándares de belleza son regulativos, no son reales, digamos, nadie llega, al igual que la masculinidad claro. ideal, nadie llega a la masculinidad ideal. Entonces, esto que decís, Daniel, está bueno porque nos hace pensar también sobre cómo la sociedad está tan formateada con los discursos de odio que justifica a través de un discurso hegemónico médico una discriminación. O sea, no, imagínate, por ejemplo, si le cerráramos la cuenta a todas las personas que fuman, porque no es saludable, ¿no? Porque están ejerciendo algo que no es saludable. Si se para el discurso médico hegemónico. O si nos retrocediéramos un poco de tiempo atrás y buscáramos cosas que fueron patologizadas en el pasado, cerrarle las cuentas a todas las personas trans, porque la transexualidad era una enfermedad, digamos, este
sí,
tipo
sí,
de problema...
Sí, sí, la llamada disforia de género.
Claro, y ese es el tipo de problema que estamos señalando, digamos. Ningún discurso médico, nada que nosotros estemos haciendo mal para la moral médica, justifica de que no podamos mostrar nuestros cuerpos. Porque aún así, si yo, supongamos, quisiera afectar mi cuerpo con tecnologías corporales y bajar de peso, esto me llevaría un tiempo. Si yo hoy decido mostrar mi cuerpo, tengo panzas, tengo rollos, etcétera, pero estoy en vías de ser delgado, tampoco me deja Instagram. O sea, no te preguntan, bueno, ¿sos un gordo en vías de delgadez? No, o sea, censuran claro. estos cuerpos por mostrarse orgullosamente, tan o menos desnudo que cuerpos delgados. Digamos, las pibas que formaron el informe, Lara del Mal, Sammy Alonso, Tati Dumé, La Gorda Insurrecta, De hecho, la Orden Insurrecta este fin de semana le cerraron de nuevo la cuenta, por la quinta cuenta iba.
No, es terrible.
Qué pesado, chicos.
Es terrible lo de la Orden Insurrecta. Por la sexta cuenta.
Digo, y ella se muestra ponerle en bikini, o capaz que se muestra un pezón, pero ¿cuántas cuentas de mujeres hegemónicas vemos que muestran? O sea, inclusive vemos cosas, nosotros los activistas, para justificar un poco nuestro activismo de las redes, vemos pornografía explícita en Instagram, explícita, ¿eh? Estoy hablando de penetración, pene-vagina, explícito, que se ve y no lo denuncias y no lo baja a Instagram.
La semana pasada con Vero intentamos un poco contar cómo funciona la censura en Instagram, que hay como por decirlo de un modo, como dos modos, el modo...
Un proceso, claro.
Sí, el modo, la misma regulación de Instagram que funciona a partir de un algoritmo directamente que busca, bueno, pieles.
Mucha piel.
Por decir, mucha piel. Sí, sí. Y el mecanismo de las denuncias. Capaz que estaría bueno que amplíes un poco.
En realidad, bueno, el otro día también le contaba a una persona que me preguntaba y yo le digo, para esto tengo que medio que tomar la postura tipo Jorge Bucay y contarte un cuentito, porque es solamente es posible entenderlo. O sea, vos pensás, un pibe de vamos a ponerlo todos en arquetipos exagerados para que se...
Todo un tipo de ideales beberianos.
Claro, un pibe de blanco y delgado que toda la vida se le formateó la cabeza con las modelos tapa de gente, y las vedettes y las modelos de ropa de alta costura, supongamos, ¿no? Entra a Instagram y su mente está estéticamente entrenada para identificar un rollo, la celulitis o estrías como algo desagradable, ¿no? De hecho, todos nuestros, o sea, nuestra gordofobia internalizada está entrenada para eso. Si a mí me muestran hoy, tengo una milésima para reaccionar a una foto de mis compañeras, probablemente mi mente no se haya deconstruido lo suficiente todavía para no reaccionar a eso como desagradable. Cuando, nada, pero, la celulitis o la estrías son un fenómeno.
Y te agrego algo, eso nos pasa con nosotras mismas. ¿No? La idea de, por ejemplo, esto que está pasando ahora, de que estás sola en tu casa e igual te depilás, eso da cuenta del grado de introyectado que tenemos el patriarcado y todas las reglas de belleza que nos han metido en la cabeza desde todas las instituciones, desde que nacimos, ¿no? De la escuela, la familia.
Sí, sí. Y bueno, esta persona ve esta foto que se volvió viral, supongamos, porque generalmente pasa con los modelos que hacen algunas fotos muy increíbles, como Sol Cardiello, que se sacó una foto medio performática ahorcándose la panza con una cinta de medir. Esta foto se volvió viral, entonces le llega a personas que no la siguen a Sol, le llega a estos chongos, le puede llegar a cualquier persona que denuncie, pero imaginémonos el caso del chongo. El chongo la denuncia y Instagram eleva esta denuncia a su área de moderación. Y acá empieza el problema fuerte, que Instagram tiene tercerizados como en call centers, la moderación de empresas a las cuales los índices de productividad les piden de que tengan 0,9 segundos para hacer tipo Tinder, o sea, va o no va, una foto. Y estas personas también, el chabón que está en la otra punta en esa computadora que recibe la foto para moderarla, también tiene la cabeza entrenada para ver una estría como algo desagradable, y en esos 0,9 segundos la corre para la, no sé, para la derecha, supongamos, y la cancela o la elimina, y esa foto está dada de baja. Si vos tenés un baneo de 8 veces, esto pasa por fotos y por textos, a lo que está algoritmizado, que es lo que decías vos, es la cantidad de piel, que cuando se sube con cantidad de piel, Instagram te suele avisar, te dice, esta foto puede infringir nuestras normas, ¿te jugás a subirla igual? Sí, y ahí Instagram la manda a moderar, pero te la deja subir. Y cuando vos usás palabras que Instagram tiene algoritmizadas en contra de sus políticas de privacidad, una palabra que Instagram tiene ubicada dentro de la violación por incitar a la autolesión es la palabra gorda. Porque Instagram dice, bueno, esto va a ser usado en comentarios para decirle a una piba, che, gorda de mierda. Entonces, la palabra gorda, como Instagram no la identifica como otra cosa que un insulto, esa foto inmediatamente es enviada para ser revisada. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de enunciarnos gordos, porque Instagram, quizás con la excusa de protegernos del discurso de odio, termina siendo funcional a él.
Hasta las 12. Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Y en el peor día de la semana seguimos charlando con Dani Zayeg y con Beltrán, que es activista gordo. Lo pueden seguir en redes, en Instagram como Beltrán-H, ahí lo pueden encontrar. Y lo seguimos escuchando acá.
Siempre se pensó que esto era contra las mujeres. Sí. Porque la verdad que también existe esto de que nosotras estamos muy preocupadas por nuestro cuerpo, que cada verano que te tenés que probar la malla, que si te querés poner una mini, que no sé qué, sí. Y los varones no.
No, y es un problema centralizado en las feminidades. Yo, por ejemplo, decidí hacer el informe aclarando que a mí no me habían bajado la cuenta, sino que estaba tratando de usar esa plataforma de la TV pública para llevar un problema de mis compañeras, pero visibiliza un problema que también afecta a las masculinidades, que es la gordofobia, que es interseccional. Sin embargo, cuando empezamos a interseccionalizar una lucha, pasa lo que pasó estos últimos días, que se volvió muy relevante el tema de la gordofobia, y ciertas personas que toda la vida hicieron usufructo virtual de su imagen, decidieron empezar a empoderarse, o si se quiere, apropiarse de discursos del activismo gordo sin darle ningún tipo de marco, y queriendo igualar las discriminaciones. Y bueno, o sea, la centralidad del informe realmente desató un poco de visibilidad en varios problemas. Pero uh-huh. Pensemos inicialmente lo que decís vos, ¿no? El valor mercado, si se quiere, en todos los mercados, ¿no? Mercado laboral, el mercado de los afectos, el mercado de los cuerpos. El valor mercado de una mujer está un 80% valuado por su cuerpo y cuánto su cuerpo adhiere a los estándares de belleza. Tiene que ser joven, blanca y delgada.
Sí, totalmente. Y aparte hay algo ahí, y un poco cuando decías esto me resonaba el posteo de Ariana Sabatini de la semana pasada.
Sí, sí.
Que si bien yo creo que los estándares de belleza a los que el patriarcado nos impulsa a buscar, digamos, aunque esa búsqueda sea absolutamente dolorosa, ¿no? Porque a veces nos exponemos las feminidades a tratamientos dolorosos, a ejercicio físico de manera obsesiva. Digo, aunque sí. Nos toque a todas, es verdad que, digo, todas sufrimos con eso. Esto lo quiero dejar claro, ¿no? Todas sufrimos con eso, pero una piba gorda no consigue laburo, la miran mal por la calle,
no consigue ropa,
la posibilidad de comprar ropa es dificilísima. Exactamente. Sí.
Ayer hicimos un vivo con Sol tratando de hablar del privilegio delgado, que es un privilegio del que no se habla. Y una de las cosas que problematizábamos era esta. Y es algo que también me pasó hablando con un amigo que me dice, ojo con esos discursos porque podemos llegar a validar la no interseccionalidad. Y yo entiendo, digamos, y algo que me gustó mucho, un tuit que hizo la Inca el otro día, que es, en una lucha que está fuertemente atravesada por el cuerpo, correte un poco para darte cuenta de que si vos tenés mambos con tu cuerpo, cuando te mirás en el espejo, para que pase eso significa que abajo tuyo, de abajo de ese iceberg, de la punta de ese iceberg que sería vos mirándote al espejo y teniendo quizás trastorno alimentario, abajo de eso hay un iceberg increíble de personas que, como dice Dani, no acceden ni siquiera al trabajo, porque el categórico de la buena presencia incluye también, en muchos casos, no ser gorda, cuando estamos hablando de, no sé, la recepcionista de un centro de estética. O sea, y la gordura no es algo que uno debería tener que corregir para acceder a un trabajo. O sea, es gravísimo esto.
Exacto. Por eso es tan importante tener una perspectiva interseccional cuando hablamos de todos los temas. Porque digo, esto no menosprecia el sufrimiento de Ariana Sabatini, que seguramente lo tenga. No. Y en ese sentido, aparte, te abrazo, exacto, hermana. Pero claramente la vida de Ariana es más fácil que la vida de una piba gorda, y sobre todo de una piba gorda, negra, migrante, ¿no? Sí. Mamá soltera.
Sí. Digamos, sumemos esas interseccionalidades y entendamos también que hay otro, a ver, es el tema de también del oportunismo, ¿no? Digo, hay otro momento social en el que nos debemos tener una conversación honesta sobre los trastornos alimentarios en Argentina. A mí no me preocupa tanto lo que Oriana o Adele hagan con su vida y su cuerpo, sino lo que la gente dice de lo que Oriana hace con su cuerpo y cómo lo celebran. Y Oriana, no me interesa si lo hizo con intención o no, cómo obtienen rédito virtual en base a esta apropiación de las consignas de un activismo que en realidad está pensado para empoderar y liberar otros cuerpos que sufren aún más. Digamos, Oriana sufre por los estándares regulativos de belleza, no me cabe duda que todas las mujeres, exacto, todas las feminidades lo sufren.
Claro.
El problema es que este activismo hoy, justo hoy, se está hablando de esto. En estas tres semanas activistas como Brenda Mato, Online Mami, Samantha Alonso, yo, todos sumamos casi 2.000, 3.000 seguidores en Instagram, que es un montón. O sea, hay activistas que hasta sumaron hasta 20.000 seguidores en Instagram. Digamos, se volvió relevante en la esfera de las redes sociales esto justo hoy, que estamos por primera vez accediendo al mainstream y al foco de luz. Vas a decidir justo hoy, siendo delgada, hablar de las personas delgadas, ya también sufrimos. Sería como que yo me ponga a hablar de la licencia de paternidad el día del 8M o el día del Ni Una Menos.
Claro.
O las violaciones en las cárceles a las masculinidades. Las violaciones en las cárceles a las masculinidades son un problema estructural. La falta de licencia por paternidad son un problema estructural de las masculinidades, sin duda. Hay falta de políticas públicas, sin duda. Pero tengo que saber ser estratégico y no meterme y no ser oportunista político de que hoy, que es 8M, se está hablando de el machismo y aprovecho yo y quiero sacar tajada. Digamos, eso es lo que a mí me da desconfianza del activismo delgado.
Sí, totalmente. Yo creo que igual hay algo de eso, para no puntualizar, ¿no? Nosotros que estamos muy como en la movida, ¿no? Capaz que conocemos más un poco de la cocina, y de las intencionalidades de un montón de personas y todo, pero para no puntualizar en nadie, voy a decir algo más general. Digo, sí, que en muchos casos hay una intencionalidad política clara de subirse a una movida, digamos, sí, cuando un tema se pone en agenda y se hace relevante y se visibiliza una lucha que hasta ese momento estaba totalmente invisibilizada, de un colectivo totalmente invisibilizado. Creo que en algunos casos hay una búsqueda deshonesta, de sacar rédito político o rédito
virtual,
clave,
sí,
de seguidores, eso. Uh-huh. Pero también creo que en algunos otros casos puede suceder que este activismo y esta visibilización active a un montón de personas que estaban dormidas y que no tienen, sí, el nivel de lectura y el nivel de conciencia de sí para entender, para... Yo, esto que están hablando me resuena, pero espera, yo soy flaca, blanca y vivo en Capital, sí, Federal. No, hermana.
Sin duda, no me cabe duda de que, sí, no me cabe duda que hay mucha gente que peca, digamos, de ignorante, si se quiere, con el menos sentido pero ya peyorativo de la palabra.
Claro.
Pero bueno, nosotros también lo estamos tratando de visibilizar y pasó, por ejemplo, casos como... voy a dar un caso, porque la verdad que me preocupa poco que me salgan a cancelar, pero digamos, Jime Frontera es una influencer que venía siendo históricamente fitfluencer y haciendo muchísimo trabajo en redes con lo que es fitness. Y salió bailando diciendo, ay, miren, no me importa cómo me veo, qué sé yo, porque tenía nalgas, no sé, la verdad que yo no le vi ni un solo rollo, nada de estrías ni de celulitis, pero ella dice que lo tiene en el video, y empoderándose de su cuerpo. El discurso de empoderamiento es válido para todos los cuerpos, digamos, porque todos somos cuerpos sumidos en el patriarcado. El problema es que el discurso de empoderamiento deja de ser político cuando vos, usándolo, no liberaste nada, no te liberaste de ninguna cadena y no le diste derechos a ningún colectivo. La interseccionalidad es muy, muy necesaria, pero yo decía esto, me decía mi amigo, hay que agregar y esto y lo otro y no el pero, porque en los comentarios de nuestros posteos recibimos constantemente casos de personas que dicen, pero yo soy delgada, pero mi hija es delgada y también sufre, y el problema es el pero. O sea, el problema es entender que una cosa no se tiene que oponer a la otra y que va a haber algún momento para que problematicemos los estándares de belleza regulativos para todos los cuerpos. Hoy, las personas no delgadas, estamos accediendo al mainstream por primera vez. Y estamos teniendo visibilidad por primera vez y esto se está poniendo en agenda por primera vez. Entonces, si yo, persona delgada, utilizo esas mismas consignas para subirme al tren, y sí, ya tengo 1 millón de seguidores, ya tengo 7 millones de seguidores como Jimena Barón. Si yo tengo 7 millones de seguidores y posteo algo que es viral, como yo, Jimena Barón, empoderando mi cuerpo, voy a zanjar aún más esa desigualdad, porque la gente va a empezar a ver mucho más en Instagram mis posteos que los que ya no ven de las personas gordas. Entonces, lo que le pedimos a las personas delgadas, que mínimamente por esta vez usen esa plataforma delgada, que use Oriana Sabatini, Jimé Frontera, Jimena Barón, todas las personas que están hablando del discurso de empoderamiento del cuerpo, se corran medio paso al costado, posteen una foto de Sol Cardiello mostrando su estría y su celulitis ahorcada por una cinta métrica y se banquen los trapos. Y reciban ellos hoy los discursos de odio que nosotros recibimos en los comentarios de nuestros posteos para experimentar en carne propia lo que es la gordofobia de una persona que no es delgada. Porque todos sufrimos gordofobia, eso no me cabe duda. Pero las personas que lo sufrimos en carne propia, queremos que se entienda en el mainstream lo que es realmente no poder entrar en el asiento de un avión, que ir al médico con dolor de rodilla y que no te hagan una sola radiografía y te hagan pasar por la balanza. O sea, ese tipo de discriminaciones son sistémicas, y el día de que los cuerpos gordos estén liberados de esa patologización, seguramente el peso de la gordofobia va a caer menos denso sobre los cuerpos delgados, pero sin duda. Pero hoy córranse un paso al costado.
Pensaba en qué interesante y qué profundo que es, y cuánto tiempo nos va a llevar poder comprender, que, como se dice a veces, viste, que nos baje todo esto que estás diciendo, Beltrán, porque la verdad que está muy asociado, lamentablemente, como decíamos al principio, la palabra gordo, gorda, con algo que está mal, con que no es saludable, con que, no sé, la gordura te pone en peligro, sin exagerar, ¿no? Porque,
sí,
no sé, sobre todo desde las familias, advertir que por ahí alguien está gordo y te lo... Alguien, por lo general las mujeres de la familia, que estás gordo, sí, y que sí, entonces sí, por eso corres peligro de un montón de cosas, ¿no? Corre peligro tu salud y corres peligro, para las mujeres sobre todo, de quedarte sola, de no conseguir novio.
Bueno, el acceso al mercado del deseo, para las personas gordas en este caso es súper problemático, no solo por lo que decís vos, sino, bueno, por empezar esto, ¿no? De el miedo a estar sola y la construcción, y de que, de hecho, lo dijo Cormillot, lo pone en su tabla del índice de masa corporal, donde agrega columnas al índice de sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. Las personas gordas pueden amar o no aman, como se odian a ellos mismos. O sea, nunca pensarlo desde una cuestión sistémica de... El sistema nos enseña a odiarnos y por lo tanto nos cuesta...
No, siempre es individual la posición.
Tal cual. Siempre neoliberal, siempre del lado nenemista de la vida.
Sí, sí, siempre de derecha.
Y no, bueno, esto de lo que vos decís es una cosa que nosotros venimos, las activistas gordas sobre todo, vienen reclamando hace años. Hay una falta de accesibilidad al mercado de los deseos, que no solamente tiene que ver con los estereotipos regulativos de belleza, sino... este tipo de patologizaciones donde se dice que las personas gordas no pueden amar, y donde
eso es tremendo, si podemos, la verdad que
si podemos aspirar a que alguien sienta algún tipo de deseo sobre nosotros, tenemos tan formateada la cabeza desde el porno hegemónico a la publicidad, a la moda y los cánones de belleza, de que las personas que les gustan a las personas gordas son fetichero. Y eso también te iba a decir, es que siempre tremendo está...
Que el deseo en relación a las corporalidades gordas siempre está puesto en un lugar de fetiche.
Siempre, uh-huh, siempre está atravesado por el fetiche. Y digo, no me meto con que cada uno tenga su fetiche, cada uno haga lo que quiera con su deseo sexual. Me jode que la única forma de accesibilidad al derecho, claro, de tener afectos, o de ser cuerpos deseados, ser objetos de deseo y ser sujetos de deseo, es el fetiche. Y es una cosificación negativa, que esto también pasa en la comunidad gay. Digamos, cuando sos gordo y gay, estás arrojado a ubicarte en el estereotipo de oso, porque si sos gordo y gay y decidís no ser masculino, tener cierto nivel de feminidad, no tener barba, no ser peludo, qué sé yo, no tener estos consumos de oso, tipo cerveza, deporte, todo este tipo de cosas estereotipadas, realmente quedás completamente afuera del mercado. Digamos, quedás en una especie de limbo. Digamos, Luca Fauno, en una de las charlas TED que él habla, es como que dice que en el mercado es como góndolas, es como que te quedás tipo en el piso del súper, no tenés góndola.
No me lo hubiera imaginado. La verdad que a mí me quedan un montón de cosas para charlar, para prestar atención, para escuchar atentamente. Lo que podemos hacer ahora inmediatamente al respecto es lo que nos decía Beltrán antes, compartir sus perfiles, toda esta movida que están haciendo, y yo quiero charlar otra vez con este amigo que trajiste, Dani, que me presentaste. Porque nos queda el tema de la ropa para hablar, el tema del deseo me interesa muchísimo, porque quiero escucharte y quiero saber qué es lo que pasa, y me parece que nos genera muchas preguntas. Así que, Beltrán, buenísimo, te volveremos a llamar. ¿Y estás en la televisión pública? ¿Te podemos
sí,
ver ahí?
Sí, ahora me tengo que ir ahora a eso. Sí, sí,
¿estás?
Me voy para allá. No tengo días fijos, pero estoy dos veces por semana, más o menos. Siempre lo publico en las stories. Y nada, focalizo todo lo que es activismo LGBT, sobre todo, y un poco de activismo uh-huh. gordo. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar del banderazo LGBT que se hizo en Córdoba en respuesta a la quema y destrucción de banderas LGBT del 28 de junio.
Bueno, y te seguimos en Instagram, es Beltrán-H.
H.
Ahí sí. Estás, sí, ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias.
Un beso grande.
Chao, chao.